Macedonia.com. También nos puede buscar en el Twitter, a Misión Macedonia. También nos puede ver en nuestra página de Facebook, en Misión Misionera Macedonia. Ahí estaremos, pues, recibiendo su carta, su llamada a nuestros teléfonos al 215-226-5474. Querido amigo que me escucha y hermano, también nos puede llamar en este día a la estación al 267-527-1680. Aquí estaremos para contestar su llamada, orar por usted, cualquier petición que tenga. Aquí estamos al 267-527-1608. Y amén, pastor, usted está hablando en este día. El tema de hoy es el plan de salvación.
Gloria al Señor. Pero antes de empezar con el plan de salvación, vamos por aquí a dejar al reverendo Rafael Torres Jr. que dé un saludo a los radioescuchas.
Amén, amén, amén. Dios me lo bendiga, hermanos oyentes. Es un placer estar aquí con los hermanos acá. El pastor González es el pastor, padre espiritual mío, desde que yo vine en los caminos del Señor. Él es el que me ha enseñado todo lo que yo sé y mucho más, porque el Espíritu Santo le da más a él, pues me da más a mí también. Gloria a Dios. Le doy un saludo a todo el pueblo oyente y a aquellos muchachos allá en Greaterford. Nos vemos el martes.
Ah, gloria al Señor. Sí, un saludo ya a los muchachos de Greaterford, ¿verdad? Y también a los hermanos de allá de la prisión de Chester. Gloria al Señor. Amén. Que se gocen mucho en los estudios, ¿verdad?, que vamos a traer hoy en esta tarde, el plan de salvación. Porque la salvación es muy importante.
Eso sí.
Gloria al Señor. Y muchas veces pues no sabemos lo que es la salvación. Una de las cosas que podemos ver es que el Señor nos salvó a nosotros para que nosotros llevemos fruto. Gloria al Señor. Y una de las cosas, ¿verdad?, que solamente en Dios Jesucristo es que hay salvación.
Amén.
Fuera de Jesucristo no hay ninguna salvación.
No.
Mira lo que dice aquí la palabra del Señor en Jonás, capítulo 2, verso 9, y voy a coger la porción, la última porción, que dice que la salvación es de Jehová. ¿Es diferencia? No dice que es de otro. La salvación es de Jehová. También en el Salmo 3:8, gloria al Señor. Esto no es una introducción. El Salmo 3:8. Parece que se me perdió el Salmo 3:8. Que ya lo tengo por aquí, el Salmo 3:8. Gloria al Señor, nos dice así, lo mismo, la salvación es de Jehová. O sea, que el único que te puede dar la salvación es Jesucristo. No hay nadie, ya que Jesucristo y Jehová son los mismos, gloria al Señor. Es la Trinidad, ¿ok? Para los que creen en la Trinidad, y eso somos nosotros, Señor. Ok, una de las cosas es que nosotros cuando somos salvos, el Señor nos salva a nosotros, de acuerdo a Juan 15, en el verso 1, que nos salvó para que, el verso 2, perdón, nos salvó para que nosotros lleváramos fruto.
Así
es. Lo que pasa es, hermano, para que pueda hablar, ¿verdad?
Amén.
Lo que pasa es que cuando nosotros somos salvos, no le hablamos a otras personas que la salvación viene de Jehová.
Y que no quedamos conformes con que nosotros estamos salvos y no nos preocupamos por las almas que están allá esperando recibir esa salvación. Como que nos dice, ya yo me libré yo, pues que el otro se encuentre su camino.
Amén. Y la palabra de Dios dice que la salvación es de Jehová. No me elegiste vosotros, sino que Él nos eligió a nosotros. Nosotros no podemos salvar a nadie, sino el Padre, Dios, como dice la palabra en Juan 15, 16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros.
Oh, gloria al Señor, sí. No hay salvación fuera de Jesucristo. Gloria al Señor. Y muchas veces pues no hablamos, es como dice el refrán que nosotros tenemos, ya yo comí, todo el mundo comió, ¿verdad? Amén. Que sí.
Así es.
Ya yo estoy salvo, que se salven ellos ahora por su cuenta. El Evangelio de Jesucristo no es así.
No.
El Evangelio de Jesucristo es un evangelio de amor, donde nosotros tenemos que sacar a otras personas de las condiciones que ellos se encuentran. Y la peor condición que una persona se puede encontrar es en pecado.
Amén.
Porque si muere, se pierde. y no hay una segunda oportunidad.
Sí, no, y al reconocer esto, cuando ya la persona, como dice, ha fallecido, ya murió, ya está ausente de este mundo, ya no hay esperanza para ellos, ¿verdad? Y la persona que tiene esta salvación, que tiene la responsabilidad, según la palabra de Dios, a expresar esta salvación tan bella que Jesucristo ha pagado por nosotros, y no lo hacemos, cuando esa persona a la cual él ha puesto cuántas veces al frente de nosotros para que le hablemos, para que le brindemos el evangelio a ellos, y no lo hacemos, si ella, esta persona, parte de este mundo sin esta salvación, la culpabilidad sobre nosotros. La culpabilidad sobre nosotros y un sentir de fracaso en nuestra vida espiritual. Y debe sentirse así porque la palabra nos dice ir por todo el mundo, ¿verdad que sí? Uh-huh. Y eso está hablando a cada uno de los que están en la congregación. Él no está hablando solamente al pastor o al copastor, a los líderes. Está hablando aún a aquellos que están sentados en los bancos, que ir por todo el mundo a predicar el evangelio.
Amén, gloria a Dios. Antes de darle la parte al hermano Julio, nosotros tenemos que entrar una vez más al plan de Dios de salvación. Amén. Y por eso, ¿verdad?, en esta tarde vamos, si buscan un bolígrafo, un lápiz, un cantito de papel, porque vamos a estar hablando después de esto acerca del plan de salvación. Gloria al Señor.
Amén, hermano. Estamos aquí en la Hora Macedonia. El reverendo pastor Wilfredo González, nuestro invitado de hoy, el reverendo capellán Rafael Torres, y este es su servidor Julio Torres. Rafael Torres Jr., su iglesia es Iglesia Bautista Latina, en el 447 Norte Keswick Avenue, eso es en Glenside, Pennsylvania, 19838, y su teléfono lo pueden llamar también al 267-588-5333. Cualquier pregunta que necesite de las cárceles, del evangelismo que él hace en las cárceles, su email es iglesiabautistalatina@gmail.com.
Gloria a Dios. La razón por qué muchos hermanos no hablan de la salvación de ellos es porque no saben. ¿Ves la diferencia? Eso es lo que sucede. Pero hay un plan definido en la Biblia ya, que es tan simple.
Amén.
Que lo que uno tiene que saber dónde buscarlo, o si lo puede memorizar.
Amén.
Y es bueno memorizarlo, porque algunas veces uno no tiene la Biblia.
Ay, en la mano.
O es de noche y no la puede leer, y si lo sabe de memoria, pues puede poner el plan de salvación.
Amén. En cualquier momento.
En cualquier momento. Amén. Yo una vez estaba comiendo en una mesa con un familiar, y empecé a hablar con él y empecé a hablarle del plan de salvación sin que él se diera cuenta. Mm. Y cuando terminé le dije, ¿tú quieres aceptar a Cristo como tu Salvador? Y me dijo que sí.
Aleluya.
¿Ve la diferencia? Ajá. Y le puse el plan de salvación sin que él lo supiera.
Sí. Nosotros podemos llegar a expresar el plan de salvación memorizando las Escrituras, o memorizando las Escrituras y expresándolas en una manera, como dice el pastor, sin que la gente se dé cuenta que eso es lo que está haciendo.
Amén.
Presentándole en términos que entendibles, en cosas que ellos ya están acostumbrados a oír, ver, y cuando se lo expresa, como que se le para los oídos para poder escuchar, y el corazón se le abre para recibir.
Gloria al Señor. Sí, lo que pasa es que nosotros vamos de una manera rough.
Sí.
Tú sabes que tú vas para el infierno porque tú estás bebiendo cerveza o, uh-huh, o tú estás haciendo esto, tú vas a parar en el infierno. Y si tú quieres que una persona no se salve, dile eso.
Eso lo tiene que decir.
Pero tú le puedes decir, Dios le ama.
Amén.
No mirando lo que ellos estén haciendo.
Uh-huh.
Si están bebiendo, están usando drogas, el estado que se encuentre la persona.
Uh-huh.
Tú le dices que Cristo lo ama.
Sí, lo que más provoca esa frase, ese dicho. Es que se ponen a pensar, ¿cómo este tipo me está diciendo a mí? Cristo me ama, mira lo que yo tengo en las manos.
Claro.
Mira lo que yo tengo encendido. Lo pones a pensar, sí.
Pero si tú le dices que es un borrachón y que va para el infierno.
Lo más lejos de ti.
Pero si tú le hablas del amor de Dios, él quiere oír.
Exacto.
Juan 3:16, porque exacto, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna.
Gloria a Dios.
¿Ves la diferencia? Sí. Dice, mira, que Dios me ama a mí, un borrachón.
Uh-huh.
Mira, un drogadicto.
Oye, eso Lo más importante es cuando uno le expresa, mira, Cristo te ama, no importa lo que tú estás haciendo, mira, alguien tenga la cerveza en la mano en un momento o lo que sea, pero ¿cuántas veces la persona a que nosotros le estamos diciendo estas palabras, que nos encontramos en la calle, cuántos de ellos nunca han conocido amor? Nunca han conocido una expresión afectuosa de decirle, mira, Cristo te ama y yo también. Y cuando ellos oyen esa palabra, es como que se pone paniqueado, ¿verdad? Porque como nunca lo ha oído, ni tal vez ni de sus padres, de sus seres queridos, nadie le ha dicho, yo te amo. Pero cuando tú le dices, mira, Cristo te ama, a pesar de lo que tú estás haciendo, Cristo te ama, y a pesar de lo que tú estás haciendo, Él tiene un plan para ti. Que si tú, en el momento que tú decides para Él, Él te lo va a poner abierto para que tú camines por eso.
Gloria al Señor. Y aún los padres algunas veces le dicen a uno que lo aman.
No.
¿Ves la diferencia? Sí. Por eso es que casi siempre uno está más apegado a la madre, porque el padre, pues, como que no le dice nunca a sus hijos, no se atreve, o algo, dice, pero Dios te ama.
Sí.
Ese es el primer versículo que uno debe usar en el plan de salvación. El segundo es, ¿por qué Dios me ama a mí? Bueno, porque Él murió por ti.
Aleluya.
Romanos 5:8 nos dice eso. ¿Qué dice por aquí Romanos 5:8? Busquen por aquí Romanos 5:8, porque hay que probar todo por la Biblia.
Todo.
La Biblia es lo que da el sabor al Evangelio. Gloria al Señor. Ok, 5:8 dice, mas Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ves lo que
quiere
decir? No miren lo que la persona está haciendo, si está bebiendo o es drogadicto.
No.
Cristo no miró nada de esas cosas. ¿Ves? Porque aún siendo pecadores, Cristo puso su vida.
Él la puso así.
Y ese es el amor de Dios. Que Él murió por los pecadores.
Eso a veces es algo como que no pueden entender. Porque lo que cuando ellos oyen esas palabras, no lo pueden entender porque ellos están mirando hacia adentro. Están mirando la maldad que ellos han hecho, están mirando la suciedad de la vida que han llevado, tal vez las cosas horribles que han hecho, y no pueden comprender que Cristo sacude todo eso, esas cosas que está entre medio la persona y Él, para poder tener una conexión directa, para que no haya nada entre medio que pueda hacerte viral a la izquierda o a la derecha, sino directamente hacia Él.
Sí, tenemos un mediador entre el hombre y Dios, que es Cristo.
Cristo Jesús.
¡Qué hombre! Sí, dice la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Gloria al Señor, sí. El amor de Dios. Dios no miró a nosotros y nos dijo, yo no puedo morir por ellos porque ellos son pecadores.
No.
Yo estoy buscando una persona buena para yo morir. No, Él no miró eso. Él miró que eran los pecadores. Y si Él no moría y derramaba su sangre, nosotros no podíamos ser salvos.
No.
Y ese es el amor, que Él murió para salvarnos a nosotros.
No,
gloria al Señor.
No hubiese nada en nosotros. Bueno, ahí mismito en Romano dice, no hay nadie que haga lo bueno. No hay nadie quien busque a Dios. No. ¿Verdad que sí, hermano? Me brinqué.
Gloria al Señor. Una de las cosas que vemos es que en Romano, ese es el segundo texto para el plan del plan de salvación, así que se lo van escribiendo. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos pecaron, y esta es la verdad del pecado, es que todos somos pecadores. Toda persona que es nacida de mujer es pecador. El único que entró a este mundo sin pecado fue Jesucristo.
Amén.
Okay. Pero de ahí en adelante buscamos el pecado. A mí nadie me tiene que enseñar a ser bueno. Nadie me tiene que enseñar a ser malo, porque eso está en mí.
Amén.
Ser malo está en mí. Gloria al Señor. Todos somos pecadores. Nada, hay una religión por ahí que enseña, ¿verdad?, que hay una virgen, una mujer, ¿verdad?, que es sin pecado.
Sí.
Pero yo quiero que ustedes busquen la Biblia en Lucas.
Amén.
Vamos a leer la Biblia, porque la Biblia es mi autoridad. En Lucas 1:47. A ver lo que dice María de su hijo. Acerca de este texto, por cuanto todos pecaron. Lucas 1:47 dice esto. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Esa es María diciendo eso.
Amén.
Llamando a su hijo Salvador.
Hay gente que le oran a María para que interceda por ellos, ¿Qué cosa mala hay en eso, pastor?
Es que no podemos hacer el... María no salva a nadie.
No.
Ni María. María está esperando por su hijo que regrese del cielo una vez más.
Amén. Ella también está esperando la resurrección.
Pero podemos ver lo que dicen las Escrituras.
Uh-huh.
Bueno, nosotros la respetamos como que es la madre de Jesucristo, uh-huh. No es la madre de Dios.
No.
Ok, no, no, la madre de Jesucristo, ok. Dios se hizo carne, ok. Ok. Y la respetamos porque ella es la madre de Jesucristo. Pero la Biblia mismita nos dice que todos hemos pecado. En la tierra no hay nadie que... no hay ni uno justo. Eso lo vamos a ver más... sí, lo vamos a ver ahora en el 3:10.
Romanos
3:10. Nos enseña eso y nos dice, ¿verdad?, que no hay nadie justo. Aquí todos somos malos.
Uh-huh.
Gloria al Señor. Mira lo que dice. En Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo... ni aún uno. Y si seguimos leyendo, dice, no hay quien entienda, no hay quien busca a Dios. No. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
No,
no hay uno. Recuerda cuando Abraham estaba negociando con Dios.
Amén.
O Sodoma y Gomorra, mira.
Sí, sí.
Y si hay 10, tú vas a destruir la ciudad. Y Dios le dice, mira, si hay 10, yo no lo hago.
Uh-huh.
Pero no habían 10.
No habían 10,
no. No había... Es así, el mundo es así, ¿sabes? El mundo es una extensión del reino de Satanás.
Amén. Eso es así.
Y ahí es donde está el pecado en el mundo. Uh-huh. Por eso es que Dios nos tiene que sacar a nosotros del reino de Satanás y plantarnos en el reino de él, en la iglesia. Gloria al Señor aquí en la tierra. Gloria a Dios. Así que no hay ni uno justo. Y eso es el segundo texto, ¿verdad? Que esa es la verdad del pecado. La verdad del pecado es que no hay nadie bueno. No hay nadie justo. Y el que te ama y te dice que te quiere, y cuando tú le pisas un pie, te pega un tiro.
Así mismo.
Pero te ama.
Te ama.
Gloria al Señor.
Amén, hermano, amén. Esta es la hora Macedonia presentada... por Misión Misionera Macedonia, en el 3401 norte de la calle 7, eso es en Filadelfia, Pensilvania, nuestra iglesia ahí en el 19140 Cisco. Los teléfonos en la iglesia es 215-226-5474, nos puede llamar ahí, también nos puede llamar a la emisora al 267-527-1680, nos puede seguir a nuestra página web en www.misionmisioneramacedonia.com. También nos puede seguir en nuestra página de Twitter, en Misión Macedonia. También puede visitarnos en nuestra página de Facebook, en Misión Misionera Macedonia. Y ahí estaremos presentando las predicaciones y los programas que estamos haciendo aquí en la estación. Los puede buscar en nuestra página de website. El pastor hoy invitado en este lugar es el pastor capellán Rafael Torres Jr. y su iglesia se encuentra en el 447 norte de la Kingswick Avenue. Esa es la iglesia bautista latina, eso es en Glenside, Pensilvania, 19038. Su teléfono a marcar es 267-588-5333 y el email de la iglesia es iglesiabautistalatina@gmail.com. Le damos un saludo a todos los confinados de las cárceles, los hermanos, los amigos que nos están escuchando en este precioso día del Señor. Tenga su Biblia abierta, siga recibiendo bendición de Dios. Si quiere llamar aquí a los teléfonos en la emisora 267-527-1680, y el tema de hoy, un tema bien importante, el plan de salvación con el reverendo pastor Wilfredo González.
Gloria al Señor. Vivir el pecado es una cosa terrible.
Amén.
¿Okay? Por la razón de que la persona que vive en pecado está condenado bajo el pecado.
Amén. Así es.
Ok, eso no lo digo yo. No estoy diciendo aquí para condenar. Eso lo dice la palabra de Dios en Romanos 6:23. Y esto es lo que dice. Porque la paga del pecado es muerte.
Muerte.
Y muchas veces, pues, A las personas les gusta pecar.
Así es.
Mira que algunas veces uno se encuentra con una persona que tiene una cerveza en la mano. No, ¿cómo yo voy a dejar esto? Si esto a mí me gusta. Pero él no sabe que esa cerveza, con el tiempo, le va a dañar su hígado.
Amén.
Le va a dañar su mente. ¿Tú ves que él está ya condenado? Uh-huh. Él no tiene que esperar el trono blanco allá donde va a ser juzgado.
No.
Porque aquí mismo Satanás lo está matando. Y es que está fumando. No, es que yo no puedo. Muchos hermanos fuman. Sí. Y algunas veces se van de las iglesias porque no pueden dejar de fumar. Pero es que no quieren.
No quieren.
Quieren más el cigarrillo y a la cerveza y cosas. Ok. La cuestión es que yo no te tengo que juzgar a ti porque tú estás fumando.
No.
¿Sabes por qué? Porque cuando te dé cáncer, ahí está la condenación de tu pecado.
Amén, así es.
¿Ves la diferencia? O sea, que el que practica el pecado está condenado. Por eso es que la paga del pecado es muerte, porque todo pecado te va a llevar a la muerte de una manera o de otra. Si no te mueres ahora, pero vas a morir.
Amén.
Vas a morir de cáncer, vas a morir... Yo me acuerdo una vez en el hospital un hombre que estaba gritando. Y yo estaba en el hospital y le pregunté a la nurse, oye, ¿por qué ese hombre está gritando? Y me dice, porque él es un alcohólico. Y los alcohólicos, cuando el cuerpo le pide alcohol, el cuerpo le duele. Por aquel tipo gritaba como una vaca. Y a lo último se murió. Gloria al Señor. Ok. Gloria al Señor. Ok, vamos para ir avanzando, ¿verdad? Porque estamos hablando mucho. Gloria al Señor. Ok, otra de las cosas que nos dice es que el alma que pecare morirá. Ezequiel 18:4. Ok, así que el que practica el pecado está bajo la condenación de muerte. Ok, el cuarto es la inhabilidad de ser salvo por buena obra, hermano. Efesios 8:9, ¿verdad? Que nos dice eso. Uh-huh. ¿Qué usted cree de eso, hermano?
Dígame otra vez, dice.
Efesios 2, versos 8 y 9, de las personas que las iglesias le dicen que se pueden salvar haciendo obras de caridad.
Bueno.
Tú ayudas a
de ese tipo de personas hay por donde el mundo y no están en la iglesia. Y todavía están condenados a la misma muerte que aquel que reconoce su pecado. Están condenados a la misma muerte. Nosotros podemos estar tocando puertas todo lo que queramos, podemos estar enviando ropas a diferentes países, comida a diferentes países, pero si en nuestro corazón no estamos sellados, no está la circuncisión del corazón en nosotros, todo lo que podamos hacer es vanidad. Es anulado por nuestro pensar y nuestro caminar. Es anulado. No podemos alcanzar a entrar al cielo haciendo cualquier obra de caridad. Podemos vivir toda la vida dando chavos a los pobres, a los niños, a cualquier obra de caridad que queramos. Cuando llegue la hora, nosotros vamos a ser medidos, no por esas obras de caridad, sino por nuestra condición espiritual.
Sí, gloria al Señor. Sí, mira lo que dice la Biblia, tú no te puedes salvar por obra. No te puedes salvar haciendo obras de caridad y no te puedes salvar por tu propia cuenta. Porque si tú te puedes salvar por obra, en vano murió Cristo en la cruz. Uh-huh. Efesios 2:8 y 9, mira lo que dice. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es el don de Dios. Uh-huh. No por obra, para que nadie se gloree. En otras palabras, yo me salvé porque yo fui bueno. Uh-huh. Y por eso el Señor me dejó entrar al cielo. Si tú no estás lavado con la sangre de Cristo, tú no entras.
Intentar hacer eso para recibir gloria que le pertenece a Dios.
Uh-huh.
Dice para que nadie se gloree.
Sí, para que nadie se gloree.
Nadie se gloree. La gloria le pertenece a Dios. Ese es querer usurparle la gloria a Dios. Y eso es otro pecado.
Sí, amén. Ok, el próximo texto que vamos a tener por aquí es Hechos 3:19, el remedio del pecado o el remedio para el hombre. O sea, Dios nos dio un remedio a nosotros para que nosotros, o sea, la medicina del pecado, es este. Vea por aquí si consigo por aquí a 3:19, nos dice esto. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio.
Ok. La medicina del pecado es una cosa simple, es que te arrepientas de tus pecados y aceptas a Cristo como tu salvador. Esa es la medicina, no hay otra. Porque algunas veces pues hay otra religión que enseña, ¿verdad?, que después que tú te mueras te vas a, para allá para un sitio a descansar, pero que tus familiares te pueden sacar después con oraciones y ofreciendo esto y ofreciendo aquello. No hay break. Después que te vayas en Cristo, no hay nada más. Lo que te espera es el juicio. O sea que el arrepentimiento y la sangre de Cristo. Vamos por aquí a buscar otro texto más en Primera de Juan. Pues tengo que ir avanzando, se nos está acabando el tiempo. Y nosotros traemos aquí un tanto material que no nos da el tiempo. En Primera de Juan 1:7 nos dice así: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Ves la diferencia? Cuando tú te arrepientes, tú puedes estar seguro de que tus pecados te son perdonados. Gloria al Señor. Y eso es lo bueno, que no 7 como haciendo obras no vamos a borrar tus pecados. Hay religiones que enseñan que si tú haces una obra de caridad, 7 pecados te son borrados de tu vida. Y hay otras que te mandan a decir, pues vete 10 oraciones, 10 de esto y 10 de aquello. Y también
10 Ave María, 10 Ave María.
Eres perdonado. Nada de esas cosas. El hombre tampoco puede perdonar tus pecados. Cristo nos dijo eso. Los fariseos le dijeron esa pregunta a Jesucristo. Solo Dios puede perdonar pecado. Pero Dios estaba allí frente de ellos. Exacto. Y él podía hacer lo que podía hacer.
Podía hacerlo y cuestionándolo, conteniéndolo ahí al frente. ¿Cómo sabemos que nosotros no tenemos otra oportunidad? Ya siendo muerto. Dice, porque Pablo nos enseña a nosotros que estar ausente de cuerpo es estar presente con el Señor. Ese me dice a mí que el momento que mi corazón deja de latir en esta tierra, yo voy a uno de dos lugares. Si soy salvo, voy al cielo. Ajá. Y si no, bueno, espero tener mucho cubrimiento para la calefacción, más que va a estar allá abajo.
Hay que confiar en la preciosa sangre de Jesucristo para el perdón de pecados, porque ese es el único remedio que tenemos, no hay otro.
No.
Y mucha gente pues buscan diferentes remedios para que Dios los perdone. Yo sé, bueno, no vamos a mencionar por aquí nombre, ¿verdad? No vamos a mencionar nunca nombre, pero una persona que dice que Dios no lo puede perdonar porque él era un ministro y cometió un pecado grave. Y como a él en la iglesia le enseñó que Dios no lo iba a perdonar, él dice que él ya perdió su salvación. Y que Dios no lo perdona más.
Wow.
Y yo traté de hablar con él, pero ya eso, él tiene eso en la mente de que él pecó y Dios no lo va a perdonar más. Pero Dios perdona todo pecado.
Dice que Dios toma nuestro pecado y lo lanza tan lejos que él del oeste.
Que ni él se recuerda de ello.
No, la profundidad del mal. Para nunca jamás recordarse de
él. Sí, nunca se acuerda de él. Gloria al Señor. Ahora, hermano, tú tienes una responsabilidad.
Amén.
Si tú vives en pecado, tu responsabilidad para ser salvo está en Romanos, capítulo 10, verso 13. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor
no será salvo. No excluye a nadie.
¿No?
No excluye a nadie.
No.
No, todo está incluido. Después, siempre y cuando estén clamando el nombre de
Dios. El nombre de Jesucristo. Sí, porque podemos clamar en otros nombres.
En otros nombres.
Pero es el nombre de Jesucristo que hay que clamar. Esa es la responsabilidad de la persona que vive en pecado. Gloria al Señor. Si la persona quiere ser salva, tiene que clamar en el nombre de Jesucristo. Y tener la fe en Jesucristo, de que la sangre de Cristo, como lo leímos ahí en primera de Juan 1:7, nos limpia de todo pecado. No dice alguno, porque algunas veces Satanás coge a nosotros los creyentes y nos dice, oh, Dios te perdonó, pero no te perdonó el perdón. Aquel pecado que tú hiciste hace 20 años atrás, ¿te acuerdas de aquel pecado? Y sufrimos como pecadores.
Amén.
Siendo inocente por la sangre de Cristo.
Oye, usa la misma astucia que usó con Eva, con que Dios te ha perdonado.
Sí.
No, sí, sí. Con que Dios te ha perdonado.
Con que Dios ha dicho. Oye, ¿tú crees eso? Que Dios ha dicho eso.
Aleluya.
Es la diferencia. Y Eva cayó.
Cayó.
Porque le puso duro en la mente. Y eso es lo que Satanás hace con nuestros pecados. Uh-huh. Él te trae a memoria pecado para que tú caigas. Gloria al Señor.
Eso no, pero, eso no es una cosa que nosotros dejamos de batallar. Ah. Eso es algo, con, si nosotros estamos buscando a Cristo en espíritu y en verdad, eso va a ser una constancia en nuestra vida. Los ataques espirituales del enemigo van a ser constantes. Y tenemos que tener la certeza, la aseguranza de que cualquier arma, dice la palabra, que no hay arma que pueda ser formada en contra de los que son de Dios. Sí. ¿Verdad que sí? Y esas armas que usa Satanás para desanimarnos, para desviarnos, para que nosotros quitemos los ojos de Dios, esos son antimañas que él usa para arrebatarnos de la mano de Dios. Pero dice la palabra que nadie o pueda arrebatar de las manos de Dios.
Uh-huh. Sí, nadie los puede arrebatar de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Y Satanás tiene todos esos trucos. Y la persona que está practicando el pecado, su responsabilidad es que tienes que clamar en el nombre de Jesús. Sabe que para ser liberado del pecado, tienes que clamar en el nombre de Jesús. Tú quieres dejar... vamos a suponer de fumar, los espíritus de noche te molestan, tú tienes que clamar en ese precioso nombre, el nombre de Jesucristo, porque esa es tu responsabilidad.
Amén.
Sí. Clamar, por eso es que nosotros le preguntamos a la gente, ¿quién quiere aceptar a Cristo como su Salvador? Porque es la responsabilidad de la persona decir, yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador.
Y nuestra, como usted dijo al principio, es nuestra responsabilidad, sí, abrir la puerta a la pregunta.
Sí, es aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo.
Amén.
¿Es lo que dice? Sí. Que Dios está ahí presente para entrar. Tú eres el que tienes que decir, yo quiero aceptar a Cristo, y Cristo entra a tu vida. ¿Ves la diferencia? Amén. Y entonces de ahí en adelante tú eres una nueva criatura, que eso es lo que vamos a ver ahora, que es el resultado del arrepentimiento es nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Y eso es lo bonito, ¿verdad? De esto de que el borrachón del pueblo se convirtió a Cristo y después la ven cargando una Biblia y toda la gente dice gloria a Dios. Mira, el borrachón que estaba predicando, está predicando, el borrachón que bebía se paraba en la esquina con una botella. Mira, tiene una Biblia ahora, cambió, porque es que la nueva vida, ningún doctor te puede dar nueva vida, ni ningún estudio, ni ninguna ciencia, es la fe en Cristo.
Amén.
Al momento de esa nueva vida. Y una cosa que podemos hablar aquí también es que muchas veces aceptamos a Cristo, pero seguimos viviendo la misma vida.
Yeah.
No hay ningún cambio.
Yeah.
¿Ve la diferencia? Eso es una religión mental. Uh-huh. Y nosotros no predicamos religiones, mental, sí. Predicamos a Cristo como libertador. Gloria al Señor. Uh-huh. Y Cristo te liberta de tus pecados.
Tantas gloria veces que nosotros como pastores, cuando estamos en nuestra iglesia, en un culto, un estudio, y hacemos el llamado a la persona que quiera recibir a Cristo, ¿verdad? Bueno, son muchos años que nosotros tenemos haciendo la obra de Dios, ¿verdad? Que cuando encontramos personas que vienen al altar, supuestamente, a recibir a Cristo, ¿verdad? Pero ellos lo están haciendo porque lo están pinchando para que se pare y vaya al frente, o dándole la patada en el pie para que para agradar a otra persona. Pero ¿a quién, verdad, estamos agradando? No estamos agradando a Dios. Estamos agradando a la persona que está al lado de nosotros, que nos está huyendo, que vayamos a recibir, pero cuando nuestro corazón todavía no está preparado para recibir. Y lo que estamos haciendo es un espectáculo para que la gente vea.
Sí, hay que dejar que el Espíritu Santo haga la obra.
Amén, eso sí.
O sea, tú no puedes obligar a nadie a que acepte a Cristo,
no.
Ni hacerle o mirarlo para que pase al frente. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, no es mío. El trabajo de nosotros es predicar la palabra.
Bien.
El Espíritu Santo se encarga de cogerle esa palabra o esa semilla que se está sembrando en la persona, de que tenga un crecimiento.
Amén.
¿Ves la diferencia? Y eso es lo que nos ayuda a nosotros.
Por eso, pastor, tengo dos pastores, me siento hoy bien contento que estoy alrededor de pastores hoy. La Biblia dice, hablando del tema, Junior, en 2 Corintios 6:1 dice, no recibirá en vano la gracia de Dios. Es lo último del versículo. Por eso tenemos que estar seguros que cuando venimos y entregamos nuestros corazones a Dios, no es por algo de juego, sino que de verdaderamente nosotros queramos servirle a Dios y aceptar a Dios como nuestro Salvador. Bien rapidito, también lo voy a decir en 2 Corintios 5, 10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Quiere decir que en aquel día, sea bueno o malo, nosotros tenemos que decirle a Dios en el juicio el por qué nosotros jugábamos con su palabra.
Gloria al Señor. Sí, el tribunal de Cristo pues es para los creyentes. Gloria al Señor. Para todo aquel que ha aceptado a Cristo, que cuando Cristo te pregunta, ¿qué te hiciste por mí? Mientras tú estabas vivo en la tierra, te dice, y te quedas mudo. Pero vas a tener un montón de pérdidas. Gloria al Señor. Pero le damos las gracias a Dios.
Gloria a Dios.
Porque Él nos dio la medicina para perdón de pecado, que es a través del arrepentimiento. Gloria al Señor. A través de ese arrepentimiento y esa fe que tenemos en Cristo, tenemos la seguridad de nuestra salvación. Gloria al Señor. O sea que, porque muchas veces la gente piensa de que, ay, no sé si yo estoy salvo o no. Esas son emociones. Porque el Señor nos da la seguridad de que estamos salvos. Porque si no tenemos esa seguridad, entonces no sabemos si estamos salvos, sí o no. Pero Él nos da esa seguridad, ¿verdad? De que somos salvos en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Y sí, como tú estabas explicando ahí acerca de esto, ¿verdad? De que algunas veces pues se obligan las personas a que pasen al frente. Y esto se ve mucho en las iglesias, donde casi obligan a las personas a que pasen al frente. Sí. La obra del Espíritu Santo el pastor no la puede hacer.
Jamás.
Ni ningún hermano tampoco la puede hacer.
No, jamás.
Tú tienes que dejar que sea Dios. ¿Por qué? ¿Qué? Porque si tú me obligas a mí, yo paso al frente, como tú dijiste, para complacerte a ti. Pero el otro día no vuelvo más para la iglesia.
y lo asusta.
¿Oh, sí?
Lo asusta. No, tú dices el otro día, yo creo que por un tiempito no lo ven más, porque lo estás asustando.
Sí, ahora, ¿qué sucede? Pero cuando el Espíritu Santo obra en tu vida,
nunca se va de la iglesia.
Y tú pasas al frente porque el Espíritu Santo te trajo, entonces tú vas a ser un creyente verdadero.
Amén.
Realmente, que le va a servir al Señor con gozo. Y por lo cual entonces tú quieres que otro tenga ese gozo. Y lo quiere compartir con otro para que sea salvo y sienta el mismo gozo que tú. Por eso es que el Señor nos salvó a nosotros para que llevemos fruto.
Amén.
Y según Él nos va limpiando por el camino a través de la santificación, vamos a llevar más fruto. Y eso es lo bueno del Evangelio. El Evangelio, pues, cuando uno se acostumbra a vivir en la palabra de Dios y servirle a Dios, pues la palabra de Dios trae gozo a la vida de uno.
Amén.
O sea, que no necesita más nada, porque el gozo del Señor es eterno. Todo el tiempo está ahí. Y eso es, ¿verdad?, lo bueno de esto, ¿verdad?, de que cuando nos arrepentimos, somos nuevas criaturas en Cristo. La palabra de Dios nos dice eso en 2 Corintios 5, 17, que de modo que si alguno está en Cristo, ¿ves? Y esa es la clave de ese texto, en Cristo. No en Juan ni en José, en Cristo. Nueva criatura es.
¿En qué nombre? ¿En qué nombre? ¿En qué nombre?
En Cristo.
En Cristo. Dilo otra vez.
En Cristo.
Porque dice que no hay otro nombre
dado a los hombres
por el cual podemos ser salvos, sino en nombre.
Gloria al Señor, Hechos 4:12.
Aleluya.
Gloria a Dios. Sí, es en Cristo. Y mira lo que dice. Nueva criatura. ¿Usted sabe lo que quiere decir nueva criatura es cuando usted acepta a Cristo? Es que tú nunca has existido jamás. Esa es la primera vez. Tú eres un bebé ahora. Tú acabaste de nacer.
Aleluya.
O sea, es como que un bebé nace en un hospital, ¿verdad? Donde sea que nazca, pero nace. Él nunca había nacido antes.
Nunca estaba aquí.
Ahora nació. Es un bebé, nace un bebé, no nace un hombre. No. Pero la gente no mira, pero tú sigues siendo el hermano Rafael. ¿Es la diferencia? Yo no veo ninguna diferencia. Lo que pasa es que espiritualmente tú eres un bebé. ¿Y qué dice la palabra allá en Pedro? Que hay que darle leche. Uh-huh. Sí, porque si te damos verdura vas a vomitar.
Amén.
Amén. Hay que, o sea, no, y algunas iglesias, ¿verdad? Que saben de estas cosas, pues cogen a los creyentes nuevos y los tienen separados en ciertos estudios, uh-huh, hasta que se les pueda dar la verdura. Uh-huh. ¿Es la diferencia? Se les pueda dar el alimento fuerte, pero algunas veces pues te tiramos ahí y ya está. Sálvate como pueda.
Tiene que darle la venita primero para después darle el vito con tostones.
Amén. Amén, hermanos y amigos que nos escucha. En este día está la hora Macedonia. Este programa está auspiciado por Misión Misionera Macedonia, 3401 norte de la calle 7. Eso es en Filadelfia, Pensilvania, el zip code 19140. Los teléfonos en iglesia, 215-226-5474. Repito, 215-226-5474. Nos puede seguir en la página web en www.misionmisioneramacedonia.com. Ahí nos puede buscar y buscar en arcades y buscar los estudios y lo puede download, lo puede bajar a su computadora. Si quiere estos estudios, todos los domingos estaremos aquí en su hora Macedonia a las 4 de la tarde. También nos puedes perseguir en Twitter, en Misión Macedonia. También nos puedes buscar en nuestra página Facebook, en Misión Misionera Macedonia. Y allí pues puedes escribirnos, puedes hacer su comentario, una petición, oración si necesitas. Aquí estamos el reverendo pastor Wilfredo González y el invitado de hoy, el pastor capellán Rafael Torres Jr. de la Iglesia Bautista Latina en el 447 Norte Kingswick Avenue, en Glenside, Pensilvania. El teléfono de la iglesia es 267-588-5333. Nuevamente le digo, le recuerdo, hermano y amigo, que si quiere el estudio de hoy o los estudios que se van a llevar a cabo a las 4 de la tarde en la hora Macedonia, puede entrar al www.misionmisioneramacedonia.com y también puede bajarlo en Facebook, en Misión Misionera Macedonia. Y el tema de hoy es el plan de salvación, un plan de salvación que solo hay un Dios, un Salvador, alguien que te puede cambiar, querido amigo. Llama a nuestro teléfono aquí en el estudio a 267-527-1680. Dios está tocando a tu corazón. Él quiere salvarte, Él quiere sanarte. Él te quiere dar vida y vida en abundancia. Porque dice la palabra, de todo modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso quiere decir que Dios te perdona de todo pecado. No importa, querido amigo, el pecado que tú has cometido. Si tú le entregas tu corazón a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra que serás salvo tú y tu casa. No pierdas tiempo. Estamos en lo último. Ya no queda tiempo para juego. Cristo viene pronto.
Amén, gloria a Dios. Y aquí pues, los hermanos que nos están escuchando, gloria al Señor, el plan de salvación. Gloria a Dios, si usted quiere este estudio, pues ya el hermano le dio cómo lo puede adquirir. Gloria al Señor, pero nos quedamos por lo menos como algunos 13 minutos, gloria al Señor. Y vamos a cambiar el programa ahora para hablar de las prisiones. Aquí conmigo pues está el reverendo Rafael Torres Jr. Él es el capellán de la prisión de Graniford. Gloria al Señor. Y por la misma gracia, pues yo soy el capellán de la prisión de Chester. Gloria al Señor. Y así pues podemos hablar de prisión a prisión. Amén. Gloria al Señor.
Amén.
Le puedo decir, ¿verdad? Hermano, yo he notado en las prisiones de que ¿habrá alguna diferencia entre los servicios de la calle y los servicios que se dan en la prisión?
Absolutamente. Absolutamente, y le digo por qué. Si usted va a la prisión de Greater hoy día, ¿verdad? Bueno, si escuchó en la radio el clamor por los confinados, se había escuchado, okay, se había escuchado que en las iglesias, en los cultos de las cárceles es diferente, porque se le ve en los rostros de los muchachos ese deseo profundo de alabar y glorificar a Dios, de agradarlo, de hacer su voluntad, de realmente cambiar su vida. Y a cambio, cuando uno va a las iglesias en las calles, tú entras por la puerta y ni te saludan a veces, hermano. Le tienen unas caras ahí más como que comieron algo malo, no sé, amargo. Y no hay como ese deseo de alabar a Dios, no sea, no hay la preparación de corazón de que cuando entras por la puerta quieren alabar a Dios. O sea, tienen que entrar a la puerta, saludar a todo el mundo, para después intentar preparar su corazón para adorar. Estos muchachos en la cárcel ya están preparándose desde que están encerrados en el tiempo de conteo, y cuando salen para afuera, para el templo, ya ellos están altos.
Gloria al Señor. Sí, le damos las gracias a Dios por eso. Y no solamente eso, pero que algunas veces hay que preparar los salones.
Amén.
Y mantenerlos limpios.
Sí, seguro que sí.
Y yo pues entro a las prisiones y los veo a ellos trabajando y limpiando. ¿Tú mandas a un hermano que recoja algo del piso?
Yo no hago nada.
¿Y sigue andando? Parece que comen varillas. No se pueden doblar.
Ahora ya entiendo.
ven algo en el piso, en vez de levantarlo y tirarle el zafacón, ellos siguen andando. Que los recoge el pastor, y el pobre pastor tiene que ir a recogerlo.
A recogerle, a barrerle, a limpiar y a sacar basura y hacerle todo.
Sí, pero no solamente ellos se preocupan por tener las cosas allí bien preparaditas.
Todo. Parece que yo no hago nada.
No, ni
los muchachos, yo llego a la, los viernes son los cultos de los hispanos en la prisión de Greater, ¿verdad? Y los muchachos bajan a las 1:00 p.m, esperar que el otro grupo de adoradores musulmanes terminen con su tiempo de oración, para luego ellos preparar el templo para el culto de la noche.
Sí.
Para el culto de la noche. Entonces, cuando uno llega al tiempo del culto, ya está el Espíritu de Dios ahí, esperando, ya está el Espíritu de Dios ahí, porque ellos han preparado eso. Tú lo puedes ver, están orando mientras están poniendo las cosas. Mientras están poniendo las cosas en sus lugares, los instrumentos, las Biblias, las pampletas que nosotros damos ahí. Están preparando todo. Y yo simplemente voy ahí. Cuando empieza el culto, ya están los músicos tocando, ya están las alabanzas. Bueno, usted sabe, hermano, que ya los músicos están tienen ese templo encendido.
Gloria al Señor, sí. Y déjeme decirle algo, que esos muchachos, los que salen para las iglesias para afuera, no crea que ellos no saben la Biblia.
No.
Porque allí están bien instruidos en la palabra del Señor.
Amén.
Gloria a Dios, sí, que lo que hay es que como tener un tiempito ahí a ver lo que va a suceder y entonces ponerlos a funcionar, porque ellos quieren salir a trabajar. Sí,
reverendo capellán Tor.
Eso sí es verdad, pero aquellos muchachos que tienen en su corazón cambiar su día está bastante programado. Tienen, están estudiando en la universidad. Tenemos a Drexel University y St. John's University, que van allá a dar cursos de universitario. También están cogiendo clases de barbería, están cogiendo sus clases de qué hacer, eso sea de warehouse, de jardinero, de todas estas cosas. Entonces, el tiempo que ellos dedican es el tiempo entre medio de eso, y ese también es suficiente, fíjese, es suficiente, y tienen yo entré, el hermano dijo algo muy clave. Yo entré, cuando yo entré a Greater Fair, yo pensaba que iba a ir a salvar a todo el mundo allá adentro, ¿verdad? Pero qué equivocación. Esa gente se llama más Biblia que el más prolífico predicador aquí en la calle.
Wow.
Y eso no lo digo por decirlo, eso porque yo conozco los hermanos que yo tengo, y el hermano tiene que tener unos cuantos allá en Chester que son muy prolíficos en la palabra, ¿verdad? El hermano José Colón en la prisión de Greaterford ha sacado su doctorado.
Gloria a Dios.
Ha sacado su doctorado. El hermano Elvin Hernández, este hombre ya ha sacado su certificación en leyes. Él puede ser abogado cuando salga para afuera. El hermano Juan Soto está también estudiando. El hermano Carlos Cordero también estudiando. Todas estas personas están estudiando para tener una profundidad de la palabra de Dios. Esta gente no están ahí simplemente pasando el tiempo, echándose aire en la celda, viendo televisión. Hay algunos que sí, no te voy a decir que no, hay algunos que sí. Pero la mayoría, una buena porción de estos muchachos se están preparando con la palabra. Y yo creo que nosotros como iglesia aquí en la calle debemos de estar preparando lugares para ellos.
Amén. Amén. Gloria al Señor. No, y nosotros también preparándolos para cuando ellos lleguen.
Amén.
Gloria al Señor. Sí, porque si el discípulo sabe más que el maestro, hay un problema.
Sí, seguro. Sí.
Gloria al Señor, ¿verdad que sí?
Sí.
Gloria al Señor. Hay muchos muchachos allí también, ¿verdad? Que están preparados. Pero también otra cosa, ¿verdad?, es que algunos de estos muchachos, pues, debemos de apoyarlos cuando salen de las prisiones. Uh-huh. Porque yo he oído, ¿verdad?, que algunas veces no los quieren en las iglesias porque son prisioneros y son cosas así. Mira, la iglesia que vote a una persona de la iglesia porque es un prisionero que ha pagado ya su precio ahí en la prisión. Hay algo malo.
Exactamente.
O todo el mundo es bueno, güey. Yo no quiero estar aquí, yo quiero estar con pecadores arrepentidos. ¿Hay la diferencia?
Sí, sí. No, bueno, esa es la queja más prevalente que yo oigo de los muchachos que vienen para atrás bajo violación de parol. Ese es el cargo que oigo. No, si allá yo fui a la iglesia de tal y tal y... ¿Sabe? Que me despreciaron y no me hicieron caso, me dejaron una esquina enrinconado por allá, y si lo saludan, ¿acaso le saludan? Y no le dan, no que meritan un respeto, sino que meritan que seamos hermanos y hermanas en Cristo.
Amén. Porque a veces nos olvidamos, pues, que cuando esa gente, creo que yo nunca he estado preso, pero lo he hecho todo en la vida. La Biblia dice, la palabra dice que lo más despreciado del mundo, lo más vil, lo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y cuando hay veces en celo ministerial y sale un muchacho, un hermanito de la cárcel, con un poquito de experiencia más que la mía, pues yo me doy de cuenta y pues lo siento.
Sí.
Lo pongo en una esquina hasta ver lo que dice él, lo que hace.
Sí, porque no queremos que ser avergonzado por un recién llegado y a pesar de eso un preso. ¿Qué es eso? La Biblia dice que Dios ha escogido el menospreciado del mundo,
amén,
¿verdad? Para poner en vergüenza
a los
sabios. Nosotros tenemos que utilizar esa misma sabiduría que usó Dios con estos muchachos que están saliendo.
¿Cómo es el nombre? ¿Charles Colson fue que fue a la prisión?
Charles Colson.
Que fue a la prisión, sí. Y ella se convirtió en la prisión. Y formó un ministerio. Hace poco,
amén,
que murió, hace como 2 años que murió.
Amén, sí.
Y por ahí formó un ministerio bien grande en las prisiones.
Family Radio.
¿Eh? Sí.
Ese enfoque en la familia.
Sí.
Fue que él creyó. Y wow, muchos años tienen ese programa. Y para dejarle saber a los muchachos que cualquier cosa en Cristo es posible.
Es posible. Gloria al Señor. No solamente las iglesias que unas veces los rechazan, pero la familia. La familia. Yo he recibido cartas de las prisiones donde los hermanos me dicen que la familia no le escriben, no hagan... ¿Sabe que en sí, por alguna razón, ¿verdad?, la familia lo desechan? Pero la cuestión es de que el dolor peor que una persona puede tener es que sea rechazado. Y especialmente por lo suyo.
Hemos sido rechazados ya tanto nosotros mismos que debemos de ya entender lo que es ser rechazado.
Amén, amigo y hermano que tiene alguna pregunta. Una pregunta para el pastor Rafael Torres, el capellán, puede llamarlo personalmente al 267-588
5333. Esta es la hora Macedonia, presentada por Misión Misionera Macedonia, 3401 Norte de las 7 en Filadelfia, Pensilvania, 191401. El teléfono a marcarle 215-226-5474. Nos puede perseguir al www.misionmisioneramacedonia.com. Ahí, si quieres los estudios, los puedes bajar. Nos puedes perseguir en Twitter, en Misión Macedonia, en nuestra página de Facebook, Misión Macedonia, Macedonia. Puede escribirnos su petición y todo lo que necesite. Este es el programa, el día de hoy, La Hora Macedonia, con el reverendo pastor Wilfredo González y su hermano Julio Torres. Que Dios le bendiga.
Y este ha sido con nosotros en esta tarde el invitado, el reverendo Rafael Torres Jr. Esta es La Hora Macedonia, que Dios los bendiga y hasta la próxima semana.
Dios los bendiga a todos.
Amén.
Que hay una fuente de esperanza y nueva vida que fue encarnada para morir por sus pecados en una cruz donde allí fue crucificado. Allí murió por ti, por mí, frente a aquel pueblo que le injuriaba y le castigaba sin piedad. Y por sus labios transitaron unas palabras que fueron muestra de su amor y gran bondad. No te rindas,
no te rindas,
aunque sientas que tu vida se te acaba y aunque digan que tu vida no está en nada. Paso firme caminando sin temor, que aunque adelante habrán tropiezos alrededor, pon tu confianza en las manos del Señor.
Estás escuchando 1580 AM WTTM, Lengua de Filadelfia. Ahora inicia su programa, Arrebatando las Almas para Cristo, llevando una palabra de restauración y sanidad a los corazones quebrantados.